Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
En el capítol anterior...
El 2 de juny del 1978, 45 homes s'escapen de la presó Model de Barcelona. Durant 15 dies fan un túnel des de la infermeria fins a les clavegueres utilitzant forquilles i culleres, i després fugen. Un dels líders de l'operació és Juan Diego Redondo Puertas, conegut com a Dieguito el Malo, un atracador que va entrar a la presó amb 15 anys i que ho ha pres tot entre els barrots. Mesos després de la gran evasió, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional es volquen en arrestar els fugats que es tornen a dedicar a la delinqüència. Ja en queden pocs en llibertat, entre ells Dieguito el Malo. Qui pitjor ho està passant són les famílies dels fugitius, que són vigilades i assetjades per les forces policials.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. La història de Dieguito el Malo dona moltes voltes. La realitat és una gran guionista, ja ho sabeu. Lo fotut del cas és que els girs de guió ens tenen als humans com a protagonistes. Avui sentirem com Dieguito és tractat de Robin Hood, com l'ametrallen i la seva vida penja d'un fil, com s'enamora i com el destí torna a jugar amb ell de manera implacable. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.
Crims. Per què matem?
Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord.
El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims, amb Carles Porta.
Dieguito el Malo i alguns dels seus companys de fugida i de mala vida s'amaguen al pis de la mare del Diego al polígon Gornal de l'Hospitalet. Ja pensen en nous atracaments i en reforçar el sindicat de presos. Primer s'organitzen per fer arribar finançament als membres de la COPEL, la coordinadora de presos que encara estan tancats, però també reforcen la GAPEL, una organització més dura i radical.
Sí, bueno, lo celebramos, lo primero es celebrarlo y muy rápido trabajemos organizándonos y con gente también de la COPEL de que había en la calle ya de Madrid, que estaba en contacto con sus presos de Carabión Cell y todo esto, como era una organización que se extendió a todas las prisiones españolas. Entonces pues hicimos grupos, estos grupos de la GAPEL, y que aportábamos parte de los botines a nuestros presos y a todo en general.
GAPEL vol dir Grupos Armados de Presos en Lucha. És un pas més de la COPEL, la Coordinadora de Presos en Lucha. La coordinadora estava formada per gent de dins de les presons i la GAPEL eren presos fugats o anònims que deien que feien atracaments i atemptats per ajudar els que estaven dins de les presons. Per això, el Dieguito deia que passaven els botins a nuestros presos. Alguns dels fugats d'aquell 2 de juny del 78 passen a formar part de la banda del Diego.
Con algunos que se incorporaron a mi banda. En mi banda éramos 6 y luego hicimos 2 bandas de una, 3 y 3. Que éramos ya empezamos a ser la GAPEL. Ya nos identificamos así en los atracos a bancos, venía en mi grupo venía el Julián Ugar Cuenca, que está muerto, el manastro de Paquilla, venía Miguel Cuenca Martín, que le llamábamos el viejo, que también lo mató la Guardia Civil en la calle Enamorado.
Tan Julián Ugal Cuenca, germanastre del Vaquilla, com el abuelo o el viejo, que també li deien així, van caure en mans del grup on estava Gómez Alarcón, que recorda perfectament com va ser la mort de l'abuelo al carrer dels Enamorats de Barcelona.
Afortunadamente, pues nosotros en concreto detuvimos de aquella fuga pues a Julián. Bueno, Julián Ugal Cuenca cayó en un control que fue luego uno que también relacionado con él, que era, le llamaban el abuelo. Al mes después de yo dejar la unidad, mi unidad también supo dónde estaba, y también, desgraciadamente, también afortunadamente no murió un guardia mío, porque tuvo la suerte de disparar antes que el abuelo, porque el abuelo llevaba una bolsa colgada con la mano dentro de la bolsa. Hizo así, la levantó y hubiera llevado una recortada y que iba a disparar, y afortunadamente el guardia mío pues disparó antes que él, pero y tuvo el acierto de que fue una bala que le dio aquí y cayó desplomado el abuelo. Y lamentablemente pues murió este hombre, pero bueno, ahí sí que fue yo, tú o yo.
El Diego i les seues minibandes es dediquen a atracar sense control. En poc menys d'un mes fan més de 25 atracaments a joieries, pàrquings i bancs. De fet, cap dels que va sortir aquell dia de la fuga pensava refer la seva vida lluny de la delinqüència.
De hecho, yo en la fuga a los 45 me escapé con un 7.65 de 7 balas. En fin, desde dentro, me escapé por el túnel porque mi arma la llevaba en mi sobaquera. Y es que es lo que había, ¿no? Y su pincho, todo el mundo tenía su pincho o dos encima.
La germana petita del Diego recorda algunes anècdotes dels atracaments que el seu germà va protagonitzar en aquella època. Tot i que no li importava tirar de pistola, hi havia una cosa que no podia evitar i que el pas per la presó no havia canviat. Sempre va dir que se sentia com Robin Hood, robava els rics però sense oblidar-se dels pobres.
Él siempre quedaba un atraco, robaba. Sobre todo me acuerdo yo me acuerdo mucho del parking, que fueron a un parking, creo que fueron cuando se escaparon de la Modelo, robaron en un parking. Y todos, venga, y salieron corriendo, se llevaron coches, se llevaron dinero, y él se quedó atrás, el último, el hombre que estaba asustadísimo, el vigilante, que era un hombre mayor, le dijo a mi hermano, tranquilo, perdone, mire, que con usted no va esto, pero tenga y no diga que le hemos dado nada, y le dio un fajo de lo que ellos habían cogido, usted, esto es para usted, y le dio dinero. Y entonces siempre que iba a robar a algún sitio, a él le sabía mal por esas personas.
Dieguito estudiaba molt bé els seus objectius. No atracava a punta de pistola a petits comerços com era habitual a l'època. Ell sempre robava el que considerava el gran capital, és a dir, bancs, benzineres, joieries i aparcaments.
Mi hermano lo hacía bien, donde había dinero, donde sabía que podía pillar y donde supiera que lo que le estaba cogiendo a donde iba no era de nadie que lo necesitara. Al revés. Ya te digo, cuando iba a hacer un atraco, a la gente que había por allí, si le podía soltar, les daba dinero y se comportaba con ellos.
Una part dels diners que aconsegueixen en els atracaments els destinen a mantenir la Copel i a fer créixer la Gapel, el grup armat dels presos que estaven a fora i que, juntament amb el grup terrorista Grapo, feien parar boges les forces de seguretat.
La Gapel ja existe en el 77, antes de fugarnos nosotros, y el Grapo y la Gapel. Cuando muere un preso Agustín Rueda de la Sierra en Madrid a palos por los funcionarios, el Grapo y la Gapel reivindican la muerte del director general de instituciones penitenciarias, que lo ametrallan en una gasolinera. Y luego en el 77 también ponen una bomba en la puerta de la Modelo, y la Gapel y el Grapo lo reivindican.
Tots ells sabien que quan un queia en mans de la policia, la familia no quedaba desprotegida.
Que de hecho, una vez fugado ya, todos los atracos compartíamos el dinero con... Nos hacemos el brazo armado de la COPEL, ya en banco yo ya lo decía, somos la GAPEL, el brazo armado de la COPEL, de presos en lucha, Y bueno, venimos a por el dinero y compartíamos dinero con familiares, amigos de presos y en fin, con las coordinadoras de Barcelona y Madrid y distribuíamos dinero, canalizábamos dinero a abogados para centenares de reclusos y de hecho yo sabía que ahí me estaba acabando mi propia tumba, ¿no?
Mentre ells es dediquen a atracar, la Guàrdia Civil va fent la seva feina i a poc van caient els reclusos que havien aconseguit fugir.
A José Bravo La Torre lo detuvimos nosotros, efectivamente, y después de la detención de él detuvimos a otros atracadores. Bueno, y lo cierto y verdad es que los detuvimos por una información que nos dio. Cuando entre ellos saben, cuando la información, a pesar de que nosotros en los atestados no decíamos exactamente cómo habíamos tenido la información de esto, pues ellos lo sabían. Y uno de estos atracadores mató a Bravo La Torre, y eso que Bravo era de los bravos de la esto, pero un día lo acuchilló y lo mató.
El Diego trigarà molt poc a caure. La policia i la Guàrdia Civil el segueixen de prop perquè els atracaments són constants. Poc a poc van tancant el cercle fins que un dia el localitzen.
Después de asaltar 27 bancos y otra empresa en Barcelona y en Madrid, me localizan nuevamente en Barcelona, en la autovía de Castelldefels. Y bueno, el ministro de Interior manda un centenar de guardias civiles más para allí para estrechar el cerco.
La persecució, tal i com l'explica el Dieguito, és de pel·lícula, amb un fort intercanvi de trets.
Y un fuerte tiroteo, ¿no? Porque llevaba yo una escopeta de repetición recortada, pero de repetición. Y llevaba el revólver 38 de que le había quitado a un guardia jurado y bueno, y cajas de munición, ¿no?, que se gastaron. Bueno, la cuestión que a la altura de Castelldefels ya estaban los controles otra vez, ya nos habían controlado por allí y ya pegamos contra la barandilla y entre uno de los Land Rovers aquellos de atestado informe volcamos para la parte de la playa porque íbamos contra direcciones y ahí empieza ya el tiroteo, que ahí ya tengo yo aquí en el lado un balazo. Lo que pasa es que no era mortal, intestino, la cuestión es que pude continuar la fuga. Salimos por la ventanilla porque el coche quedó ruedas arriba, habían pinchado todas las ruedas y por eso volcó y quedó fuera ya de la barandilla de la autopista, que la saltemos con el coche dando vueltas y entonces por la ventanilla salimos todos a correr.
El Diego, en una de les converses telefòniques que té amb el periodista Jordi Fuster, explica més detalls de com va ser aquesta fugida.
Me escondo detrás de un buzón que lo ametrallan. Ahí ya vi cuando digo, madre mía, porque dejé un montón de sangre de ese tiro. Luego continuó para abajo, dirección a la playa. Yo había perdido bastante la noción del tiempo y continuó para la playa.
¿Tú ahí no se te ocurre entregarte o levantar las manos? O...
No, si no me podía entregar. Le estaban tirando a matar y el instinto de supervivencia no te deja ya entregarte. Ten en cuenta que la Guardia Civil de aquellos tiempos, la Benemérita, tenía carta blanca y más sabiendo que éramos la banda de fugados. Porque lo sabían.
I a la platja, el Diego queda acorralat. Davant d'ell, el mar. Darrere, la Guàrdia Civil perseguint-lo a trets. I ell, ferit.
Solo me quedaba ya la oscuridad de la noche, de la playa, donde están las olas, ¿no? Y digo, y a ver si puedo, intentando alcanzar ya el club náutico, que está un poquito al lado, un poquillo más adelante. Y pegué la carrera hasta la orilla del agua que corría por ahí, dirección al club náutico, y no llegué, no, porque se me metieron los Land Rovers, uno por cada lado, bueno, uno por cada lado y yo, ¿no?, saltando los guardias civiles por la puerta de atrás y ametrallando, tirando al blanco, ¿no?, y es cuando ya me dan toda la ráfaga, ¿no?, y ya aparezco de allí ya, pues imagínate, reventado, ¿no?, como te decía, en total 7, de la misma ráfaga 6, porque yo ya llevaba uno en el lado. Pero claro, no había tocado ese tiro, no había tocado hígado ni lo que es pulmón, porque cuando te tocan un órgano caes en redondo, ¿eh? Un órgano es que te revienta, ¿no? Buah, quieren morir, ¿eh? Yo cuando me han tocado esta vez y la de cuando me ametrallaron, hasta que no me dormí, que perdí el conocimiento, es que quería morir, hubiera dado firmado ahí la muerte al momento. Solo viviéndolo se sabe. Lo que es cuando te tocan un órgano y todo esto que estás así, es muy chungo, ¿no? No quieren nada más que te duerman o moriste.
Ha caigut malferit a la platja de Castelldefels i ha perdut el coneixement. L'han tocat 7 trets de metralleta. La Guàrdia Civil el recull i el porta com un sac al cotxe. Pensen que està mort, però veuen que encara respira i decideixen anar cap a l'hospital de Bellvitge, que està molt a prop, convençuts que ingressarà cadàver.
Estuve que 2 meses y algo clínicamente muerto, prácticamente. A mí, ten en cuenta que fueron 7 tiros los que recibo de esa metralleta, la metralleta Z que utilizaban. Pero ten en cuenta que me estaban operando de todas las partes a la vez, pulmón, hígado, riñón, traspasado, igual que doble colon, intestino grueso y delgado, la vesícula me la extirparon, fue aquí, en suerte que estaba al lado del hospital de Príncipes de España, de Bellvitge, eso es lo que me salvó, aunque llegué casi desangrado, en fin, no sé cómo, nadie se explicó nunca, ni los propios médicos, cómo salí de esa.
Deixem un moment al Dieguito a la unitat de cures intensives a Bellvitge, ja tornarem. La Guàrdia Civil continua amb la seva cacera contra els fugats de la Model. Ni un dels que va marxar pot quedar impune i amb el Dieguito malferit ara se centren en la captura d'Emilio Simón Blanco, a qui consideren el líder intel·lectual de la Copel. Miguel Gómez Alarcón és el primer Guàrdia Civil que va parlar amb Simón Blanco després de la fuga dels 45.
Nosotros tuvimos la información que estaba entre Perpiñán, Carcassón y demás. Teníamos nuestros contactos con Policía Fronteriza, en concreto con la policía de Perpiñán. Y fuimos a Perpiñán, le dijimos que se fugó, que es el organizador de todo esto, y le dimos la dirección concreta. Y efectivamente fue policía, estaba reclamado aquí en España, lógicamente. Fue policía, lo detuvo. Y cuando lo detuvo, nos avisó, ya lo tenían en la cárcel de Carcasón. De acuerdo que fui yo con algún guardia de los míos y tuvimos una entrevista con Emilio Simón Blanco allí en la prisión de Carcasón. Nos contó muchas cosas de cómo había sido la preparación, en fin, todo aquello. Y a los pocos meses lo extraditaron aquí a España. Ellos lo cuentan contando una hazaña, pero nos contó presumiendo también de todo aquello.
La qüestió és que, al contrari del que es pugui pensar, l'Emilio Simón Blanco no va tenir pèls a la llengua i ho va explicar tot, gairebé sense que li haguessin de preguntar.
No sé cómo se produjo la detención en Francia, cuál fue su vivencia con la policía francesa, pero se alegró un montón cuando nos vio a la Guardia Civil Española, porque no debió pasarlo muy bien tampoco con la policía francesa. Nos contó pues prácticamente todo como había sido, cómo lo habían organizado, y bueno, aunque ya lo habíamos abortado, el tema de la amenaza al director de la Modelo.
Va ser Simón Blanco qui en aquesta conversa va explicar que la intenció última d'aquella fuga era matar el director de la Model, un home al que qualificava de torturador de presos i que, segons ell, va ser el desencadenant de la iniciativa.
Cogimos una especie de Kalashnikov o algo cuando detuvimos a los que más o menos estaban preparando esto, entre ellos José Bravo La Torre. Y recuerdo que ocupamos un rifle de aquellos tipo Kalashnikov o algo que lo tenían previsto para... O sea, al director de la Modelo tenían previsto matarlo después de la fuga. Como afortunadamente tuvimos esa información antes de que, al poco de que se produjo la fuga, lo judicializamos, avisamos esto y bueno, el director de la Modelo no era catalán, le vino bien porque le dieron el traslado para su tierra, Andalucía me parece que era por ahí, le dieron el traslado a una prisión de su tierra y lo dejaron tranquilo. Aquí vino otro director y se quitó del medio y luego ya pues se detuvo a esta gente y ya se solucionó el problema.
A l'Hospital de Bellvitge, la salut del Dieguito penja d'un fil, però continua viu. De nou, la mare i les germanes són les que vellen des del capçal del llit la seva agonia. Escoltem com ho recorden les germanes, la petita, que no vol que diguem el nom, i la gran, l'Encarna.
Que él se va por la autovía de Castelldefels, en el ranchito, se paran, se ve que allí los reconoce y llaman a la policía. Y él se va huyendo, él y otros dos más, me parece, y se van hacia la playa, y allí es donde a él le tirotean. Y se lo llevan, lo daban por muerto, que lo cogen como un saco, lo echan allí de la policía, y entonces estuvo en el hospital de Berbiche. Entonces tenía 9 tiros de bala. Él hacía sus necesidades por la barriga, porque estaba destrozado.
Estaba muy mal. Tenía disparos por todos los órganos habidos y por haber, porque todo era... Y estaba muy mal, pero él estaba como, no pasa nada. Como que no pasa nada. Digo, y tío, ¿y esto qué está pasando? ¿Y qué es esto? Pues mira, llevaba atravesado aquí, te va el pulmón, el hígado, lo otro, sangre, metiéndole sangre, tal y cual. Que decía que no pasaba nada.
Tot i el seu estat físic, la policia no se'n refia. Pensa que en qualsevol moment es pot tornar a escapar i li posen vigilància permanent a la porta. Però el policia que el vigile no es limita a fer la seva feina. Es tracta d'un agent jove, però que es veu que, més d'una vegada, li havia tocat perseguir-lo. I ara el tenia allà, a les seues mans i completament indefens.
Con la porra empezaba a darle en las piernas y claro, mi hermano tenía las piernas llenas de morado. Entonces mi hermano, una de las veces que el tío este se sale fuera, él se tira, se saca los sueros, se quita todo, las sondas, y se tira al suelo arrastrando. Pero claro, allí médicos y enfermeros que entraban, pues veían la situación de mi hermano. Cuando lo iban a cambiar y le destapaban, le veían moratones que no los tenía, a lo mejor por la mañana.
Dos metges de l'Hospital de Bellvitge s'adonen de la situació, però tenen por de denunciar-ho i apareixen a casa de la Carmen, la mare del Diego.
Y vino un médico, no sé si vino enfermeras también, vinieron 2 o 3. Y vinieron y nos picaron aquí a la puerta y le dijeron a mi madre lo que le estaban haciendo. Que por favor no dijéramos que habían sido ellos, los nombres de ellos. Dice, pero vaya usted ya, vaya ya, váyase para allí, dice, porque lo está matando.
La Carmen no ho dubta i se'n va a la comissaria de Plaça Espanya, on ja la coneixen molt bé. És una bona dona i es creu en el que els explica. El dia següent, el policia que custodiava l'habitació del Diego era un altre. El primer mai més va tornar. A partir d'aquí, i contra tot pronòstic, el Diego va anar millorant.
Él me contaba a mí, cuando yo era más pequeña, no hay dolor, si lo piensas, no hay dolor. Y te concentras, porque como a él le pegaban mucho, yo le preguntaba que cómo lo soportaba. Él me decía, no hay dolor, si tú no quieres, no hay dolor. Lo piensas, te concentras, y se acaba el dolor.
Me acuerdo que me dijo, ¿sabes lo que me apetece? En pipas. Y yo le decía, llevaba una bolsa, que es la que... del intestino, porque estaba atravesada también, y yo me acuerdo que me pedía pipas, pero ¿cómo puedes comer pipas? Es que a mí me apetece comer pipas. Digo, pues tendrás que decírselo al médico. Dice, yo se lo digo, pero es que me las voy a comer. Y le traje pipas. Y él estaba comiendo, digo, se nota que estás comiendo pipas. Y tan fresco, y vale, dice, no sé si que me trajera otra para... cuando me dé por la noche que tenga más gana.
Com el Diego va sobreviure tants anys és una cosa que no s'ho explica ni ell. De fet, la Neus Sala conserva un croquis que li va enviar des de la presó per poder reconstruir totes les ferides que tenia al cos.
Ell treballava a la biblioteca de Brianzo i li vam demanar que ens expliqués totes les ferides que havia tingut al llarg de la seva trajectòria delictiva. Clar, eren tantes i explicades verbalment era quasi impossible aclarir-se, que al cap d'uns dies ens va arribar per carta uns retalls d'esquelets d'un llibre de biologia de la biblioteca, i en aquests retalls, amb les fotos dels esquelets, havia assenyalat amb fletxes tots els llocs on l'havien disparat. L'esquelet aquell que ens va enviar estava en posició de córrer, com si estigués corrent, i ella en una nota a peu de pàgina ens especifica: he triat just aquest dibuix perquè era la postura en la que estava jo quan em van disparar. Just escapant-me, corrents de la policia.
En tiro solamente tengo 12. Digo solamente porque tengo más cicatrices y más de esto de puñaladas y de tantos porrazos que me he dado en coches robados y caído desde los muros de 5 y 6 metros y estoy aquí. Quiero decir, pero en los tiros he tenido 4 historias de tiroteos. Bueno, he tenido muchas, pero entre ellas 4 en las que yo caí, de las 4 herido, las cuatro veces, dos fueron gravísimas, ¿no? La primera fue con Juan José Moreno, el Vaca, que fue de la Guardia Civil, ahí veníamos de una fuga de, por las cuestas de todos, ahí nos montaron unos controles en coche y luego siguió la fuga a pie, ahí me dieron dos tiros en las piernas. Pero eso no fueron los más peligrosos, aunque me rompieron huesos y todo esto, y músculos, pero no... lo más peligroso fue cuando me ametrallaron después de la fuga de los 45, después de haber montado el grupo de la GAP, el brazo armado de apoyo a Coppel.
Eren tants els impactes de bala que tenia que fins i tot la policia li havia posat un segon àlies. A part del malo Diego, li deien Diego el Pupas.
Diego fue, como yo he dicho antes, era el Pupas. El Diego tenía varios impactos, incluso de bala y de perdigones de escopeta de cartucho. O sea, que como él ha tenido tantos enfrentamientos, pues tenía... Pero, vamos... Además, ellos no iban a médicos para el tema de la extracción de las balas. Algunos d'ells hasta se quedaven con ella i o bien salien o bien se morien.
I un altre dia ens van arribar les radiografies. I les radiografies, jo no havia vist res tan impressionant. Les del pit estaven absolutament plenes de puntets blancs. Era com si veiessis un colador. I no ho vam entendre fins que ella ens va explicar exactament què eren aquests punts blancs que es veien en els seus pulmons.
Hosti, que chungo. Mira, es que es como si te traspasaran con lanza o una flecha o es lo mismo, nada más que no tiene palo, no tiene mango. Está reventado igual y claro, yo es que me he sentido... Yo cuando me dieron dos cartuchazos en una reyerta entre clanes, que estos fueron otros de los dos tiros que tengo con una recortada, yo daba botes de medio metro desde el suelo, no sé, como un gato cuando lo revienta, no sé cómo me pilló esa vez, tantos plomos aquí que aún hoy día me van saliendo porque el cuerpo expulsa la metralla y en la cama encuentro bolitas de estas que Jason lleva tantas cada cartucho.
Sí, sí, él muchas veces estaba aquí sentado y decía, mira, nena, y se apretaba así y le salía uno. Y decía, ay. Y dice, sí, sí, me salen solos.
I així, un cop més, el Diego va sobreviure, com un gat. Va sortir viu de l'enfrontament a l'autovia de Castelldefels, però tan aviat com es va poder aixecar, va tornar al mateix lloc d'on havia sortit per les clavegueres.
Crims amb Carles Porta.
Que es que vamos, era un cromo, de colores. Un cromo de colores entero. Todo, piernas y esto. Pero es que en dos días ya se movía para allí, y en poco, bueno, ya se fue.
I se'n va anar a la presó Model, casa seua. Aquest cop el reben com una llegenda. Ell era un dels 45, el primer dels 45. Els interns pensen que si ho havia fet una vegada ho podia fer una altra. Els penals comencen a transformar-se. Estem entrant als 80 i l'heroïna i els seus clans comencen a fer-se forts a la presó.
Entró la droga no solamente a la gente joven y sobre todo a los barrios marginales, sino entró en la propia cárcel. En la cárcel entraba la droga, pero que era casi casi más que en la calle.
Cuando entró la heroína a finales de los 70, que precisamente a veces no había en la calle y había en prisión, ¿eh? Ten en cuenta que tuvieron que poner las redes de la Modelo en todos los patios para que no entraran las bolas que entraban cada día a montones, bolas y armas. Las poleaban así desde la calle y se daba la vuelta por los dos muros, o sea, como no hay mucha distancia de muro a muro y luego el patio, y caían paquetes, todo el día cayendo paquetes. Por eso pusieron las redes.
Hubo incluso una ocasión que tapiaron los patios con red metálica para evitar que le lanzaran desde la calle la droga. Pero hecha, dijéramos, la ley, hecha la trampa. Entonces, lo que se inventaban era, congelaban la droga en trozos de hielo grandes, los tiraban a esa red metálica y a medida que se iba derritiendo el hielo, iba cayendo la droga. Y claro, cada uno esperaba que le cayera del cielo su droga. Entonces veías a los presos, cada uno plantados como pinos en medio del patio, esperando su droga.
Se les sabien totes, perquè allà dins el més important era sobreviure.
Entrar en la prisió en aquella època era un autèntic infierno. Si salies vivo d'allí, que ja era un triunfo.
Dominar el mercat de l'heroïna aquells anys era fonamental. La presó funcionava com una empresa controlada per la Coppel i tots els que venien droga havien de pagar un tant per cent a l'organització. El Diego liderava la presó i la coneixia molt bé. Sabia quins eren els torns dels funcionaris. Sabia que els dies de pluja era més fàcil escapar-se perquè els vigilants no sortien per a res de les garites. Coneixia els planells de la presó, els seus punts febles, així que no va trigar a tornar-se a escapar. Entrava i sortia com si fos casa seva, perquè un cop fora feia algun atracament i aviat tornava a ser detingut.
Entró a la cárcel, entró, pero dijo, aquí no estoy, aquí no me estoy. Y se escapó. ¿Pero qué pasó? Que luego en la cárcel, como allí hay más droga que fuera, como allí hay más cosas que fuera y todo, como de aquí puedo sacar dinero para comprarme una casa, como de aquí puedo hacer esto, pues pensé, bueno, yo estoy aquí, pero a los míos no les va a faltar y me voy a comprar una casa, efectivamente. Él cogió y hizo dinero en la cárcel, iba haciendo bastante dinero con las drogas.
La majoria dels seus companys acabaven enganxats a l'heroïna, entre ells el seu germà, el Carmelo, que passava els dies a la presó en un núvol permanent. Més tard, una altra de les seues germanes, la Lucy, també va començar a jugar amb aquesta droga. Però el Diego no.
A Diego se le respetaba en la cárcel, a Diego se le tenía en mucha estima, no era drogadicto y eso valía mucho.
El 1983 torna a sortir de la presó, però aquesta vegada amb 10.000 presos més. Són els beneficiaris d'una excarceració massiva per un abús de la presó preventiva. I amb aquesta sortida massiva d'atracadors es multipliquen els cops a punta de pistola i el Diego n'és un dels més actius. Les joieries continuen sent el seu principal objectiu i allà, molt sovint, la banda troba resistència.
Y los joyeros salían a defenderse. Muchos de los joyeros tenían alguna que otra arma en las trastiendas. Y claro, el banco atracaban y pagaba el seguro. Los empleados no tenían responsabilidad en cuanto a la sustracción del dinero. Pero los joyeros era su dinero, era su negocio. Entonces había más enfrentamientos con los joyeros.
De fet, els policies nacionals i els guàrdies civils de l'època ho expliquen gairebé amb les mateixes paraules.
De hecho, tuvimos algún atraco donde los joyeros sí tenían autorización para tener arma, licencia para tener pistola, y algunos joyeros pues sí tenían la pistola y la tenían prácticamente en la cintura. Y en algunas otras cosas, joyerías, pues el joyero se resistió también con el arma que tenía. Y hubo algún atraco a joyería donde el joyero pues disparó y mató a algún atracador. Claro, se produjo también el hecho de que algún joyero de bueno, alguna joyería que había ocurrido esto y el propietario pues defendiendo su patrimonio pues llegó a disparar y resultó muerto algún atracador, pues luego esa familia del joyero tuvieron incluso que emigrar de Cataluña porque se convirtieron lógicamente en el objetivo de venganza.
Moltes vegades era gràcies a la policia que els atracadors coneixien qui els havia delatat. Els mètodes llavors no eren tan sofisticats com els d'ara.
De hecho, cuando nosotros detenimos a los atracadores, la prueba principal era el reconocimiento personal de la víctima del atraco, del empleado del banco, del joyero que le habían robado y demás, porque sí, muchas veces iban hasta con la cara descubierta. Y entonces pues habían reconocimientos primero fotográficos y luego reconocimientos en rueda de las personas, de los atracadores. En ningún momento, lógicamente, el empleado de banco que tenía luego que reconocer al atracador y en la diligencia de reconocimiento fotográfico o de reconocimiento en persona, de la rueda de reconocimiento, la diligencia que había en el juzgado estaban sus datos personales. incluida hasta su dirección muchas veces, porque a veces pues no teníamos lo suficiente cuidado de que la dirección de la persona que había identificado al atracador, pues poner la dirección profesional. Y a veces pues había hasta la dirección particular de estas personas.
Però, a pesar de la mala praxi policial i de la por dels testimonis, les coses de vegades depenien del codi d'honor dels propis delinqüents, que acabaven entenent el paper dels testimonis i no buscaven revenja amb ells.
Bueno, pues yo les tranquilizaba diciéndoles esto. El atracador sabía que el día que le cogieran podía salirle bien el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, pero el sexto, séptimo, octavo atraco iba a caer, se le iba a detener. Y que la prueba fundamental iba a ser a lo mejor la identificación en persona de su víctima. Ellos con las víctimas nunca han tomado ningún tipo de... En aquellos tiempos, nunca han tomado ningún tipo de represalia.
En aquells convulsos anys 80, el Diego viu els atracaments més virulents i també la crueltat de la model. Temps durs que ell pot explicar en primera persona, com un dels assassinats més peculiars de la història criminal de Barcelona, el del mafiós Raimon Baccarazzi, a mans d'un franctirador que va aconseguir executar-lo d'un tret al cap mentre estava presoner. La història va donar la volta al món perquè Baccarazzi estava dins la seva cel·la a la model i el franctirador, des d'una terrassa del pis del davant, va apuntar-lo al cap i el va executar. Va ser el 14 de juliol de 1984.
Venia su mujer a verlo, igual que nos venían a ver desde la calle nuestros amigos y familiares. Y resulta de que Raimon, y entonces él se asomaba a la ventana y comunicaba, esa era la visita, ¿no?, aparte del sábado y domingo. La cuestión es que nunca se ha sabido si la mujer estaba en complot con el francotirador o no. Y entonces de repente se oyen dos bimbazos allí, y de arma grande, arma larga, y bueno, uno se le dio en toda la frente, porque yo me acuerdo que lo sacaban, ¿no?, y le tuvieron que poner un jersey o algo así en la cara, porque no tenía, de la frente para arriba no la tenía, increíble. Y toda la masa encefálica se esparramó por toda la cerda. Sí, fue en la penúltima cerda de la tercera galería, en la galería más grande de la modelo. Nunca se sabrá si la mujer estaba en complot con el francotirador o la presionaron. Ya sabían incluso que la fuga era inminente, de hecho por eso lo matan, no por otra cosa.
L'assassinat de Baccarazzi va conmocionar la policia i va obligar a revisar totes les mesures de seguretat externes de la presó. Però el Juan Martínez té la seva pròpia teoria sobre el paper de la dona en la mort del famós mafiós.
La mujer fue engañada hasta allí para que hablara con él. Allí el sistema de comunicación, actualmente están los teléfonos, los móviles, era de la calle a grito pelado con las ventanas de las celdas. Y a ella la engañaron y la llevaron allí para que hablara con él. Y era un tirador de élite, vamos, de precisión, con un rifle que de uno de los tejados, pues le disparó y lo mató allí en el acto, mientras hablaba con ella. Y nosotros pensamos, yo pienso, por las investigaciones que ellos llevaron, de que la mujer no sabía nada.
És una època en què el Diego aconsegueix molts diners fent atracaments i decideix fer un pas més. L'any 1986, per evitar ser reconegut, en una de les seues múltiples fugues, aprofita per fer-se la cirurgia estètica. Així ho explica en una carta que envia des de Brians.
5 de septiembre de 2008. El otro detalle se remonta al año 85-86, que me ingresé en la clínica Planas de cirugía estética durante 4 días. El doctor Planas padre me operó. Me realicé 2 operaciones, una nasal y la otra frontal, o sea nariz y frente, a fin de cambiar de aspecto. Después seguirían otras operaciones que no llegaron a realizarse por la inestabilidad en la que vivía, entre huidas, prisiones y atracos. Tengo entendido que la clínica Planas aún está, y se puede consultar en internet, y con mi nombre real puedes verificar estas intervenciones que también formaban parte de la vida delictiva.
Però el Diego no només viu coses dolentes a la presó. Un dia, mentre comunica amb la seva família, es fixa amb una noia, germana d'un company de galeria. La noia es diu Carmela i està casada, però això no és cap problema pel Diego. Ell espera cada setmana pacient la visita familiar amb la il·lusió que la Carmela també vagi a visitar el seu germà i a poc s'enamoren. Això canviarà completament la vida del Diego.
Se casaron, se fueron a vivir a Granada y allí ella se quedó embarazada de su hijo, de su primer hijo, Eric. Se montaron una carnicería, alquilaron una casa allí.
Però el negoci no els acaba de funcionar i tornen a Barcelona. Aquell any, l'any 88, amb 28 anys i amb tota una carrera delictiva a l'esquena, serà el primer cop que el Diego visqui del seu treball i s'allunyi de la delinqüència.
Fue en el año 88, cuando yo, por primera vez, desde que tengo uso de razón, que encauzo un poco mi vida, ¿no? Un poco no, bien, porque en mi caso tengo dos hijos. Entonces resulta de que yo debía una causa desde el 78, cuando me jugué con los 45, incluso yo lo ignoraba, que no me acordaba que tenía una causa pendiente. Y bueno, en el 88 salgo, me caso, tengo dos hijos, por fin un trabajo fijo, por primera vez. Y cogemos un piso yo y mi mujer, y en fin, había cambiado, por primera vez había cambiado de vida.
A les cintes de vídeo que la família guarda d'aquella època s'hi veu una família feliç. El Diego tocant la guitarra al costat de l'arbre de Nadal, rodejat dels seus dos fills, l'Eric i la Lorena, i de la seva dona, la Carmela. Al Diego li agradava composar i escrivia cançons d'amor a la seva dona, en què explicava com havia aconseguit allunyar-lo de la delinqüència.
Aquel dia que nos conocimos, yo te hablé de mi vida pasada, me dijiste que con tu cariño cambiaría si tú me ayudaras.
Però les coses no són gens fàcils per a la família. El Diego té molta història i molts comptes pendents. Van de rivals, no li perdonen alguns enfrontaments i ell viu constantment en alerta. En aquella època no hi havia ni mòbils ni internet, però ell sabia com tenir controlats els seus enemics.
Mi hermano tenía una emisora de radio y con la cual supongo que ahí entonces no había móviles ni nada y se comunicaría con sus compañeros, amigos, no sé. Y él en esa emisora oye como dicen que ha nacido ya el hijo del Diego, está en el Vallebrón, en la planta tal. Entonces mi hermano, a los que escuchó decir hablar del niño, eran rivales de él. Habían tenido alguna trifulca, alguna cosa, y entonces mi hermano se fue al Vallebrón y sacó al niño que estaba en la incubadora, se lo llevó, y entonces se vino y se escondió aquí en mi casa. Entonces yo tenía bañera, que ahora tengo ducha, y metieron al niño en la bañera, mi hermana Luz y la Carmela también en la bañera, y estuvieron dos o tres días escondidos aquí. Hasta que él llamó a los teléfonos que él le dio, y aquí se presentó un montón de gente abajo. Y entonces mi hermano bajó, que se pusieron pelucas, mi hermana y el hermano de Carmela, que estaban aquí, ellos se fueron con las pelucas, les tirotearon el coche, y mi hermano también bajaron ya con la Carmela, ya bajaron, y resulta que mi hermana Encarna, mi hermana bajó también, y dice que no sabía quién eran los contrarios y quién eran los de... porque habían varios, entonces todos iban armados con gabardinas, con pistolas, unos a otros mirándose como diciendo, si tú sacas, somos más, vamos a sacar, entonces vamos a evitar una matanza aquí, pero venían los contrarios y los de mi hermano, las dos bandas se encontraron aquí abajo, todos armados, pero nadie actuó, y entonces escaparon, se fueron con el coche, entonces en la escapada sí que le tirotearon el coche, en el cotxe que hi va mi hermana.
Tret d'aquests incidents, la vida de la família Redondo és més o menys tranquil·la. Però això durarà poc. La història de Dieguito el Malo farà un últim tomb. Bo? Dolent? De seguida ho sabrem, però ja us avanço que, com diria ma mare, hi ha ànimes que han vingut a aquest món a patir.
Crims amb Carles Porta.
Dieguito el Malo i 44 presos més es van fugar de la Model el 2 de juny de 1978, l'estiu que l'Argentina de Kempes va guanyar el Mundial de Futbol contra l'Holanda de Johan Neeskens. Aquell mateix any, el Dieguito i la seva banda van cometre desenes d'atracaments. Van entrar i sortir de la presó, però alguns fets delictius van ser jutjats i condemnats. Van passar temps a la presó, i 14 anys després, al 1992, quan semblava que tot s'havia diluït, aquesta màquina que es diu justícia i que se suposa que no té amics ni parents, sobretot si ets pobre o indepe, se'n va recordar del Juan Diego Redondo.
Llega el año 92, que había nacido Eri, mi hija recién nacía, pues en el año 92 de la Olimpiada me dicen que tengo que... Me llaman al juzgado, ¿no? Una citación, y digo a mi mujer, bueno, voy al juzgado, ahora vengo, y no volví más. Resulta de que voy al juzgado y me estaban esperando allí por una causa del 78, que me hacen pagar a los 14 años, eran las Olimpiadas, y para pagar 12 años y un día, que debía de 78. La cuestión es que, bueno, me ingresan en la Modelo, incluso intenté suicidarme, en fin, me cogen, me llevan 6 meses a la cárcel de Ponent, ahí me aíslan medio año.
La presó pel Diego ja no és casa seua. Ho deixa de ser perquè ja coneix una casa de veritat, amb el carinyo d'uns fills i d'una dona i amb la sensació de formar part de la societat. Ara, una altra vegada tancat entre barrots, els seus objectius són dos: aconseguir diners per alimentar la família i mantenir vigilada la seva dona perquè no torni a caure en l'heroïna de la qual n'havia sortit quan es van conèixer. El Diego és a la presó quan arriba el judici per la fuga de l'any 78, 17 anys després d'haver comès el delicte. Dels 45 fugats, només en queden 25 de vius. Entre ells, i contra tot pronòstic, hi ha el Malo Dieguito i l'anomenat El Ingeniero, José Antúnez. Tots dos arriben al jutjat fortament custodiats per la Guàrdia Civil. Aquesta és la crònica que en feia TV3.
Avui s'han retrobat els vells companys de fuga. Són alguns dels 45 reclusos que l'any 78 es van fugar de la presó Model de Barcelona per un llarg túnel fins a connectar amb les clavegueres. Han passat tants anys que el judici només es fa per una vintena dels fugats. Uns continuen presos per altres delictes, altres estan fugits de la justícia o s'han mort en altres intents de fuga, com és el cas del germanastre del Vaquilla. Però hi ha un altre bon grapat que s'han rehabilitat i que ara tenen família i feina estable.
Es un hecho evidente que nos escapamos. Entonces, claro, se cometió un delito. Pero que piensen que este delito fue cometido hace 16 años, vuelvo a repetir. Y a mí, si cuando me detuvieron para pagar lo anterior me hubieran condenado, pues lo hubiera asimilado. Ahora que pasen 16 años lo veo excesivo.
Aquest és Manuel Santín Bisuña, que ha passat de ser atracador als anys 70 a treballar actualment de representant de joieria. Paradoxes de la vida, ara és el responsable de mostraris de joies per valor de 50 milions de pessetes.
Yo desde que me escapé no se me ha detenido en ningún momento ni por atravesar un semáforo en rojo. Y bueno, llevo 8 años trabajando en una empresa de joyería, vaya. Creo que eso es suficiente prueba de que he cambiado, ¿no? Si hay policía en este país, pues bueno, llevo 16 años sin ser detenido ni por una infracción de tráfico.
La fiscal del cas, sensible a les crítiques unànimes dels advocats pel retard amb què es fa el judici, els ha informat que demanaria l'indult pels acusats si aquests reconeixien els fets. Però alguns dels acusats no han acceptat el tracte per considerar que ells no havien participat en la fuga. Això ha obligat la fiscal a buscar una altra fórmula satisfactòria, que ha estat rebaixar la pena de 2 anys a només 2 mesos de presó i sol·licitar també al tribunal que demani l'indult al govern. Així és com s'ha aconseguit que ningú compleixi presó per una fuga que ja és història.
El Diego ho va viure com si fos una estrella. A la seva manera, és clar.
Somos llevados al tribunal por una escolta especial de 30 guardias civiles. Yo soy el que va primero esposado y con traje azul marino, y detrás mío mi lugarteniente, que era José Antúnez Becerra. Imagínate el chorro de guardias civiles que nos llevaban solamente para mí y para él. Sin embargo, todos los demás que estaban vivos y fueron a juicio, pues ya iban 2 policías nacionales.
Com a bon supervivent, el Diego es fa cada cop més fort dins de la presó. Guanya més diners a dins que a fora. Ho recorda la seva germana Encarna.
Él era un rey allí. Era el presidente, por decirte algo. ¿Qué pasa? Si tú salías fuera, simplemente eres una persona que está buscándote la vida a ver si ganas, pues lo que pudiera yo ganar, o 80.000 pesetas, o 100.000, o menos, si empiezas, quiero decir. Y allí, ¿no? Allí él sacaba dinero de allí. Es decir, que él tenia su negoci allí.
Els negocis del Diego estaven vinculats amb l'heroïna, aquella droga que ell mai no havia provat, però que sabia que era com l'espasa de Dàmocles, el perill que sempre rondava el seu germà, la seva germana i la seva dona. I així va ser. La primera a caure va ser la Carmela, la seva esposa, que no va poder suportar la pressió de viure sense el Diego. Un dia, abans d'injectar-se una dosi mortal mentre els nens eren a l'escola, la Carmela va trucar a la seva cunyada.
Ya tenía el niño 7 años, la niña 3. A mí me llamó por teléfono y me dijo que se iba a quitar la vida, que no aguantaba más y se suicidó.
Llega el año 95 y me avisan de que mi mujer se había suicidado. Había intentado entregar los dos niños a las asistentes sociales de ahí de San Andreu. Y a mí me sacan de la cárcel para ir a cementerio.
Ell tancat una altra vegada a la presó i la dona morta per sobredosi. Es pot tenir més desgràcies a la vida? En aquella època no hi havia Covid-19. Però sí, la vida del Diego i dels que l'envolten encara té girs de guió més dramàtics. Però ho explicarem en el pròxim capítol. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
Crims. Guionistes Lídia Oriols, Mercè Folch i Adolf Beltran. Cas d'avui, Neus Sala. Muntadors musicals, Benja Estacio i Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio.
I'll leave you my calling card. Shadows of life.